ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. Hemos estado recorriendo ya con este, el tercer programa sobre la vida de Arthur Miller y su obra. Hemos visto algunas que son bien clásicas de él, como La muerte de un viajante, o esa perspectiva, ese panorama desde el puente también que nos contaba Salvador hablando de la inmigración. Y así estamos mirando a este autor norteamericano que reflejó en toda su obra grandes críticas a la cultura en la que vivía Salvador.
Sí, él reflejó, además reflejó también muchos problemas personales de él, ¿no? Sobre todo en una de las últimas obras, uno de los últimos éxitos internacionales que tiene, que fue la obra Después de la caída. Hay que recordar que él fue un dramaturgo, conocido como dramaturgo, pero con la fama que puede tener alguien que escribe dramas, ¿no? Limitada. La gran fama de él, o salta realmente a la fama, o por lo menos al conocimiento público de la gran masa, cuando se casa con Marilyn Monroe.
Es verdad.
Sí, ese es el momento en que se une la intelectualidad con la frivolidad,
decía. Es increíble, ¿no?
Yo creo que no es tanto así, ¿no? Porque Marilyn tiene, nosotros tenemos una idea de ella, que es
muy,
la
muy
que
frívola.
No era, sí, muy frívola. Pero no era, dicen por lo menos algunos de los biógrafos, que no era tan frívola como ella intentaba presentarse, que es el personaje. Después tenía una vida interior intensa. Una vez le preguntaron cuál era el papel que le gustaría hacer y ella dijo que le gustaría hacer uno de los papeles de La gaviota de Chejo. Y La gaviota de Chejo es una obra difícil y superior, hay que entenderlo a Chejo. Y bueno, sí, muchos actores quieren hacer Chejo como una de las cimas de la actuación, ¿no es cierto? Y ella señaló justamente un personaje de una obra determinada. Conocía eso porque leía. Ahora, cuando se casa con Arthur Miller, lógicamente que él como intelectual se sentía superior a ella, y en alguna forma la relación con él no fue positiva para ella, ni fue positiva tampoco para él, pero mucho menos para ella, porque se sentía al lado de un hombre al que ella no alcanzaba y que él tampoco hacía mucho esfuerzo porque lo alcanzara. Lógicamente que ella entraba en sucesivas crisis, la última de las cuales la llevó a la muerte, ¿no? Y después que ella murió, entonces él escribió Después de la caída. Y Después de la caída él habla de su relación con algunas mujeres, entre ellas la relación con la mujer con la que estaba en ese momento, después de Marilyn, pero también la hace aparecer a ella como un personaje que se llama Maggie, que es el alter ego de Marilyn Monroe, ¿no? Entonces fue muy criticado por eso, y yo creo que fue criticado con razón, porque Marilyn se había suicidado y él trata de explicar la razón del suicidio, y en alguna forma quiere también colocarse al margen del suicidio, como si él no hubiera hecho ningún aporte,
exculpándose.
Sí. La obra realmente es una forma de exculparse. Él dijo que no. Él decía que quería ir más allá, que después de la caída él quería abordar el tema de la inocencia y de la culpa, ¿no? Pero realmente nadie, ninguno de los críticos que vio la obra coincidió con él. Por el contrario, vieron una descarga en alguna forma él era hacer una catarsis personal, ¿no? Es decir, una purgación de toda la carga que tenía interiormente para desligarse del fenómeno Marilyn. Quiere decir que esta es una obra de las más discutidas. Como obra puede que sea muy buena, pero el sentido último, claro, de la obra es lo que empaña todo lo que puede tener de contenido. Nadie puede ver esa obra sin pensar en la realidad y en la relación que eso tiene con la vida del autor. No se consigue ver esa obra y distanciar el personaje de la persona, ¿no? más que nada porque todo sucede en la cabeza de ese autor. Quiere decir que es como él va viendo a las mujeres. Y cuando presenta a Marilyn Monroe, o el alter ego, el otro yo de Marilyn Monroe que aparece allí, la presenta con una frivolidad también extrema, claro, ¿no? Y como una mujer que tendía hacia la autodestrucción permanentemente. Mm.
Lo cual deja una triste imagen de su mundo interior en la lucha con esa situación tan trágica, ¿no? Que una muerte produce y conmociona, ¿no?
Ahora, ¿recordás que cuando hicimos el primer programa y hablábamos de Arthur Miller, dijimos que allí por el año 1929 su familia tuvo una bancarrota y que él sintió atracción por el marxismo en el tiempo uh-huh. de la Guerra Civil Española, aunque nunca se afilió al Partido Comunista, pero tenía ideas socialistas? Esas ideas socialistas nunca lo abandonaron del todo, uh-huh. pero por supuesto que estaban moderadas. No era un socialista revolucionario, sino que quería un poco que hubiese un mundo más equitativo, donde el pobre tuviera más oportunidades y todo eso. Esto, que fue un asunto de juventud, y después entró a escribir su gran teatro, Como todos eran mis hijos, que es una crítica también a la sociedad capitalista, ¿no? O La muerte de un viajante. Pero esto realmente va a motivar una obra monumental de él, importante, que ha sido llevada al cine, que se ha representado en todos los grandes escenarios del mundo, que es Las Brujas de Salem.
Sí.
Las Brujas de Salem es una obra que está situada en el siglo XVII y cuenta un caso que es real. Los personajes fueron sacados de la realidad.
De la historia norteamericana.
Sí, la historia norteamericana. En Salem, que es una ciudad de Nueva Inglaterra, ocurrió en el siglo XVII una situación de histeria colectiva. Esa histeria colectiva hizo que se empezaran a hacer una casa de brujas. Había brujas en medio de ellos y había brujería, y entonces ellos comenzaron a hacer un movimiento para sacar a esas brujas del medio. Y termina con que quemaron vivas a decenas de personas, ¿no? ¿Cuál era la acusación? La acusación era la práctica de brujería. Frente a la pregunta, ¿usted practicó brujería alguna vez? ¿Usted hizo, no? Y la admisión, la confesión o la acusación era tomada como un testimonio irrefutable, terminal, que llevaba a la persona a la muerte.
Uh-huh.
Ahora, bueno, este acto de salvajismo, de caza de brujas, este acto de histeria, porque realmente es una histeria colectiva la que había en ese momento, en alguna forma él sintió que se reeditaba en Estados Unidos, y se reeditaba con el Comité de Actividades Antinorteamericanas, que fue un comité que se abrió después de la Segunda Guerra Mundial para cazar. El tema era cazar rojos, claro, es decir, cazar comunistas.
Estamos hablando del macartismo.
Es el macartismo, sí. El senador MacArthur, MacCarthy, hizo todo eso porque él se sentía un apóstol de los cazadores de brujas de su tiempo y quería limpiar a América de cualquier tono rojizo. Y por supuesto que ese tribunal era un tribunal muy parecido al tribunal de la Santa Inquisición, ¿no? Se llevaba a cualquiera ahí delante y se lo vapuleaba por algo que había dicho, por algo que había pensado, por algo que había sentido, por alguna obra que había hecho. Y todo eso fue muy negativo, y muy negativo para Estados Unidos. Ese movimiento es el que hace que Charles Chaplin abandone los Estados Unidos, ¿no es cierto? Deje Estados Unidos. Después, por supuesto, lo llamaron, le dieron un Oscar, ¿no es cierto? Pero en ese momento, alguien que había realmente hecho toda su obra en Estados Unidos y que había llenado de gloria al cine americano con todo lo que había hecho, tuvo que irse. La Bruja de Salem trata ese tema. Y hay algo muy, muy interesante, porque las obras anteriores, esta obra se estrenó en 1953. Las obras anteriores, como La muerte de un viajante y Todos eran mis hijos, que eran obras muy fuertes, la puesta en escena la había hecho Elia Kazan, el director de cine de origen griego. En este caso, no pudo ser. Y no pudo ser porque era un gran amigo y él terminó disgustándose con Elia Kazan. ¿Por qué? Porque a Kazan lo llamó este comité de actividades antinorteamericanas. Y Kazan, cuando se presentó en el comité, no se sabe si por miedo o qué, tomó una actitud bastante de amigo, amistosa con el comité, como si compartiera las ideas del comité, y hasta delatora. Esto lo hirió muchísimo a Arthur Miller y rompió la amistad. Y esa ruptura de amistad tiene que ver justamente con esta obra y con la apuesta de esta obra que, como tenía la amistad rota, no permitió que lo hiciera Elia Kazan. ¿Qué era lo que decía la obra? Bueno, la obra mostraba algunos personajes clásicos de la época, del puritanismo.
Está yendo al siglo XVII.
Estamos hablando del siglo XVII. Y tiene, vamos para resumir, porque este es un programa de radio, tiene unos cuantos personajes con todos sus matices, pero tiene dos protagonistas, un protagonista y un antagonista, que son fundamentales para entender la obra. Juan Proctor es el protagonista de Las Brujas de Salem. En él se encarna todo lo que sería el ideal puritano. Uh-huh. Es decir, es un granjero. Ya el trabajo mismo
indica
uh-huh. ¿no? que es el ideal del puritano. Trabaja sin cesar, de día y de noche. Para él el trabajo es un culto. Tiene una esposa y tiene tres hijos. Tiene la familia ideal. Y es un hombre decente. Y es un hombre que dice siempre lo que piensa, ¿no? Y es un hombre que, por ser un trabajador decente, por tener una familia ordenada, por tener una palabra bien clara, por estar muy definido moralmente, el nombre de él era un sinónimo de honor y un sinónimo de integridad. Era el hombre íntegro, era el hombre de honor claro. que estaba allí. Y por supuesto que él en la sociedad, cada vez que hablaba, su palabra pesaba muchísimo y denunciaba constantemente la hipocresía y era muy respetado, muy respetado. Ese sería el protagonista. El protagonista de la obra hasta ahora no tiene ningún rasgo que puedas tener interés dramático.
No.
¿No? Porque es un personaje típico, ¿no? Pero resulta que tiene una antagonista, y la antagonista es Abigail. Es una ayudante doméstica, muy astuta. Una mujer muy astuta, una jovencita muy astuta, egoísta, muy manipuladora, sabe manejar a la gente y muy mentirosa. Uh-huh. Una mujer que destruye todo lo que toca. Una de las cosas que algunos dicen de Arthur Miller es que en este personaje es demasiado lineal, es demasiado malo, ¿no? Yo no creo que sea así. Yo he leído la obra varias veces con detenimiento y lo que muestra es un personaje que sabe cómo controlar y manipular a las personas.
No, responde a ese prototipo.
Claro, él muestra eso. Ahora, ella fue la que armó una fiesta de brujería. Pero una fiesta de brujería que tenía más de diversión que de auténtica brujería, ¿no? Es decir, fueron para hacer algunos ritos y algunas cosas con otras jóvenes. Pero cuando llegó el momento que esto empezó a ser un tema, que empezaron a unirlo con la realidad, bueno, porque si han hecho eso es por esto que está la persona enferma, o estas son las consecuencias, etcétera. Ella consigue, a través de la manipulación, que todas sus compañeras sean culpadas, salvo ella. Ella se salvó. Ella queda impune. Y queda impune porque tiene un fuerte carácter como para dominar a las otras y como para asustarlas. Ella asusta con las palabras, ¿no? Cuando una de las están solas con sus compañeras y una de ellas le dice que bueno, pero ella también participó y fue parte de todo eso, ahí se muestra ella como manipuladora y entonces lo primero que hace es abofetearla y después le dice calla estúpida, basta, escuchen todos, bailábamos. Y Titúa, que es una de las que está allí junto con ella, una de las personas que estaba con ella, dice, invocó a las hermanas de Rita Putman. Y esto es todo. Y recuerden esto, digan una sola palabra o la sombra de una palabra acerca de las otras cosas que ocurrieron y apareceré en lo más negro de una horrible noche y les cobraré las cuentas hasta los escalofríos. Todas saben que puedo hacerlo. y he visto algunas otras sangrientas faenas realizadas en la noche. Yo puedo hacer que ustedes se lamenten de haber nacido. Es decir, tiene un principio de manipulación. Sí. Ahora, hasta acá no tenemos conflicto. Por un lado tenemos a un hombre como Proctor, que es un ejemplo y un modelo de vida sana, y por otro lado tenemos la otra parte, que es Abigail. El conflicto se produce cuando chocan estas dos personalidades. ¿Por qué? Porque Abigail ayudaba en la casa de Proctor. Y mientras que la esposa de Proctor estaba enferma, él lo sedujo a Proctor. Ajá. Y fue infiel él con ella, ¿no? Y esto hizo que Proctor perdiera el respeto por sí mismo. Es decir, lo primero que se ve es la quiebra de la persona consigo mismo. Uh-huh. Él empieza a dejar de respetarse porque ve su propia debilidad y cómo cedió ante la tentación. Él se convirtió, en un momento, en algo que él criticó siempre, que es el hipócrita. Claro. Ahora resulta que él era un hipócrita, y él sabía que era un hipócrita, y no podía tolerar esto. Drama del puritanismo, realmente. Sí, ¿no? Sí. Todo su prestigio estaba basado en justamente ser ese hombre honesto.
Y no lo era.
Y no lo era. Ahora, ¿qué hace con esa hipocresía, que con eso que ha sucedido en su vida, que está presente permanentemente en la experiencia de él, ¿no? En sus recuerdos, y que él siente que se desvalorizó totalmente delante del mismo? Es decir, siempre el mismo conflicto. Hay una moral alta y hay un hombre que no llega a cumplir la moral, no llega a cubrir esa necesidad moral o ese ideal moral que puso por encima de todo esto. Abigail, por supuesto, como es una jovencita perversa, muy perversa, le hace la vida imposible a la esposa de Proctor y exalta el odio de todo el pueblo tratando de señalar que la mujer de Proctor es una bruja. Indudablemente, ella sabe y tiene un arte especial por descubrir los defectos de los demás, las debilidades, los prejuicios, y a través de eso manipularla. Y en este momento ella tiene a su disposición a Proctor, porque ella conoce la debilidad, ella sabe lo que ha sucedido, y entonces empieza a manipular a él y está tratando de sacar a la esposa de Proctor a un costado. Quiere decir que toda esta figura que manipula, que maneja medias verdades, que se basa en lo que conoce, que descubre las debilidades de los demás, es un poco la imagen del senador Joseph McCarthy, que también manipulaba así a la gente. Uh-huh. Lo que quiere decir que lo que está haciendo él es mostrar que hay una manipulación en todo esto, que hay una perversidad en lo que se está haciendo, que están llevando a gente porque les recuerdan algo que conocen de su pasado, un detalle, un desliz, una caída, un problema, y lo llevan a un juicio hasta enloquecerlo con esto. Por supuesto que poco después de haber presentado la obra y de haber planteado esto, él mismo fue llamado a comparecer ante el tribunal. Y hay que decir la verdad que él se mantuvo realmente con una integridad tremenda, diciendo la verdad en todo momento y señalando también los errores que se estaban cometiendo. Pero la obra quedó como un modelo de lo que es el hombre manipulado, ¿no? Y de lo que es el mal cuando se encarna en una persona y el mal que puede hacer dentro de la sociedad.
Y manipulado en base a sus culpas, a su conciencia que le pesa, en definitiva, al quiebre de la integridad personal, ¿no?
Y a la debilidad, ¿no? Hay que descubrir la debilidad del prójimo y manipularla por allí. Siempre en el mundo hubo casa de brujas, se salía a cazar brujas, siempre, y el título, el nombre, Casa de Brujas, justamente habla de cuando se sale a buscar cosas que no existen, sí, pero que están.
Sí, para esculpar, para...
Pero hay gente también que se dedica a esto y que tiene el espíritu de la Casa de Brujas. Uh-huh. Los fariseos del tiempo de Jesús tenían este espíritu. El espíritu de buscar el defecto en el otro, de buscar la falla, de buscar la forma, en alguna forma de condenarlo, ¿no? Y lo que él trata de mostrar es que Proctor finalmente es condenado, también él, ¿no? En la obra termina cuando él es condenado, pero por lo menos ante sí mismo él logra esa confesión y puede valorarse delante del mismo en el final de la historia, ¿no? Él entiende que el camino de la verdad
era doloroso.
Es doloroso, pero es la verdad. Creo que está mostrando un drama que siempre ha infectado también a la religión. ¿Cuántos cazadores de brujas hay dentro de la fe cristiana?
Sí.
¿Cuánta gente que se dedica justamente a eso, a buscar el defecto del otro, a señalar el defecto del otro, a inventarle el defecto al otro, a crear climas anti otra persona? Uh-huh. Esa perversidad que habla justamente de la falta de una comunión con Dios y de una relación con Dios profunda, porque quien está en relación con Dios no puede tomar esa actitud. Pero los hay. Y hay cazadores de brujas que en el pasado lo hacían en este estilo. Yo hay cazadores de brujas por internet, hay páginas web, redes sociales.
Todo.
Gente que se ocupa justamente de eso, de la crítica del prójimo, de destruir al prójimo. Nunca de construir, tienen el ánimo de destruir. Una de las cosas que tiene Abigail como personaje es que es un personaje destructivo todoterreno, ¿no?
Sí.
Siempre destructivo.
No deja nada sano.
No deja nada sano. Para lograr su objetivo, que en este caso es justamente tener a Proctor, ella hace cualquier cosa con tal de lograr ese objetivo. Y este es uno de los problemas que muchas veces aqueja a la fe. Yo no creo en los cazadores de brujas. Dejo que los cazadores de brujas sigan cazando brujas solos. Algunos de los cazadores de brujas nos ha puesto a nosotros también en su lista y todo eso. Siempre
tratan
de involucrar a alguien. Yo los ignoro totalmente. Yo creo que Dios es el que pone las cosas en su lugar. Pero no les hago caso porque sé que son manipuladores. Y los manipuladores responden al dueño de sus almas. Uh-huh. Y el gran manipulador siempre fue Satanás. Satanás manipuló en el jardín del Edén a Eva con la mentira y la llevó al pecado.
Sí, el engaño.
No hay que dejar que los manipuladores tengan injerencia en la vida espiritual de nadie. Hay que aislarlos a los manipuladores para que aprendan que están haciendo la voluntad de Satanás y no están haciendo la voluntad de Dios. Y todos tenemos que buscar sinceros con nosotros mismos, entender que no somos la perfección, que tenemos defectos, que tenemos problemas, pero que como cristianos vamos siguiendo adelante tratando de seguir a Jesucristo. Con todos nuestros defectos, y tratamos siempre de ser mejores, de pedirle a Dios que nos ayude a ser mejores y a seguir adelante. Y creo que esa es una de las metas que tenemos que seguir. Ese camino nunca nos lleva al arrepentimiento de lo que estamos haciendo. Por el contrario, el que busca analizarse a sí mismo y entiende cuáles son sus problemas y los confiesa delante de Dios, siempre está ascendiendo en su vida espiritual. El que está buscando siempre el problema en los otros y está manipulando, lo único que hace es autodestruir,
claro.
Se autodestruye. Y creo que como cristianos nosotros tenemos que huir de los que cazan brujas para buscar que nuestra vida realmente sea una vida de integridad delante de Dios.
Así concluimos la serie sobre Arthur Miller en Tierra Firme, hablando de su vida, obra y lo que ha legado al mundo artístico y cultural con su perspectiva y visión de la realidad. Escuchábamos la música de la película de su autoría, Los Inadaptados, The Misfits en inglés o Vidas Rebeldes en España, con la música de Alex North, donde nos daba su interpretación de uno de los pasajes de la película. Necesitamos ahora saber su opinión de lo que ha escuchado en esta charla con Salvador de Lutri. Puede hacerlo por SMS o WhatsApp a este número, signo de más 598-91-610-610. Audio o texto, como prefiera, va de vuelta al número, signo de más 598-91-610-610. En internet, tierrafirmertm.org. Allí podrá escuchar el audio, podrá descargarlo, podrá opinar y compartirlo. tierrafirmertm.org y acceder a toda la biblioteca digital del programa, la conexión a las redes sociales y ponerse a punto con toda la comunidad que intercambiará opiniones con usted. tierrafirmertm.org. También escúchenos y síganos en Spotify, donde estamos subiendo también con el nombre de Tierra Firme, de RTM, el canal que también tiene nuestros audios en ese formato. Todo puede encontrarlo a partir de nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. También le esperamos aquí mismo, la próxima edición, cuando anunciemos una vez más.
Tierra Firme.